Tenemos esta elección musical del sensei de Alejandro Jiménez, profesor de historia, que hoy nos viene a desglosar el porqué de la explosión social de Estados Unidos.
¿Cómo andan? Lamentablemente, bueno, un gusto estar acá, pero lamentablemente ayer hubo otro
asesinato.
Crimen, ¿no? Otro asesinato, sí, en Estados Unidos de un negro. Y ahí voy a empezar porque cuando puse algo hoy para mis promociones adelantando la columna, ya alguno salió. Ah, oh, ¿por qué decís negro? ¿No?
¿Qué es? Mentira, ¿en serio te dijeron?
Claro, pero es otro tema también. Peor para mí es decir de color, ¿no? Como si fuéramos transparentes los blancos, ¿no? O sea, es así, es una cosa.
Sí, lo mejor es decir afrodescendiente, afroamericano.
Yo los negros conozco, no les gusta tampoco afrodescendiente o afro, ¿no? Porque es como algo inventado. Esta es una ópera de George Gershwin, ¿no? Compositor muy conocido, que se llama Porgy and Bess, ¿no? Tiene que ver, Porgy and Bess son dos personajes. Acá estamos escuchando la exquisita trompeta de Louis Armstrong. Después va a venir la parte que creo que estamos escuchando de fondo, de Ella Fitzgerald, nada más y nada menos, dos artistas de raza negra, que es una obra basada en novela de Dewis Hayward, que de 1935. Porgy es un inválido afroamericano en Charleston, ¿no? Carolina del Sur, en los años 30, y trata de rescatar a Bess, su enamorada, de un proxeneta. Esta elección se la debo, le agradezco a Alberto Mañón, el maestro, que Alberto fue quien lo llamé, porque yo a veces hago eso, llamo a la gente, claro, a músicos, para que me digan, che, para este tema, ¿qué podemos usar? En este caso es una muy buena elección. Esto es Summertime, que es una parte de Porgy and Bess, que está, por supuesto, en una versión también del Metropolitan Opera de Nueva York, o sea que se puede ver y escuchar en YouTube.
Gracias, Alberto, por este aporte.
Claro, ¿cómo llegan a América los negros, ¿no?
Bueno, como esclavos,
claro, barcos negreros que capturaban a los negros de las costas de Guinea.
Ferias de recepción. Sí. Lo que pasa es que uno a veces piensa en los afrodescendientes y no es tan lejano en la historia el hecho de que eran tratados como animales.
Claro.
O sea, era como un animal.
Sí, es más, las
ventas en la feria.
Las ventas, le miraban los dientes, las cosas, los tocaban, como uno va a buscar un caballo, ponele, o no sé.
Y las cantidades que venían adentro de los barcos eran diezmadas, de repente, por problemas de salud.
Por supuesto, los barcos negreros tenían un porcentaje que no llegaban por distintas enfermedades que contraían a bordo, y eran vendidos en remates, ¿no? En los puertos americanos. Y con un sistema, había fundamentalmente dos sistemas. El sistema de licencias, realmente no podían los... O sea, era un comercio que tenía que ser regulado por las coronas. Caso la corona española, en el caso de América Española, y la corona británica, en el caso de América del Norte, ¿no? Y en sí era sistema de licencias o sistema de asientos. Asientos era una especie de lugar o de sede en donde llegaban esas embarcaciones. Y Montevideo, ahora vamos a ver, era evidentemente un puerto muy importante y va a ser... asientos de negros, y quizás ahí empezamos a entender un poco por qué Montevideo tiene un porcentaje de raza negra muy muy superior al de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, y tiene una cultura, el candombe, que se asienta más en este lado del río que en Buenos Aires, porque aquí llegaban para toda la región esos negros.
Igual, de todas maneras, en Uruguay el porcentaje es bastante bajo con respecto a otros países de Brasil.
Sin ninguna duda.
Brasil, claro. Colombia.
Colombia, sobre todo lugares donde hay plantaciones, porque la especialización mayor que tenía era trabajo doméstico, en el Río de la Plata era trabajo doméstico fundamentalmente, y plantaciones en el caso de los lugares como, por ejemplo,
la Brasil, caña de azúcar,
Colombia, Cuba también, en donde... Uno entiende la gran cantidad de raza negra, de porcentaje de la población, hasta hoy, porque precisamente por las plantaciones en donde venían de un clima que era muy parecido, ¿no? O sea, evidentemente no se le iba a poner a hacer un trabajo en donde estuviera sometido al frío, porque eso iba obviamente a resentir la salud, por ejemplo, de esa persona, que a los efectos de lo que eran aquellos años, estamos hablando... en Estados Unidos a partir de en América Española a partir del siglo XVI, ¿no? Y en Estados Unidos a partir del siglo XVII, eran considerados objetos, tal es así que eran vendidos con las casas. Yo una vez recuerdo haber visto un título de propiedad de una casa de Montevideo de 1830. Claro, porque nosotros tuvimos la Constitución del 30 estableció en ese año la libertad de vientre. Quería decir que los que nacían hijos de esclavos, hijas de esclavos, nacían libres. Pero hasta 1842 en el gobierno de la defensa y 46 en el Cerrito, en la Guerra Grande, hubo esclavitud. ¿Se acuerda que de este tema hablamos incluso con Eduardo Palermo, que estuvo por aquí, historiador de Rivera?
Ahora, el tema del inmueble es ni siquiera como un animal, es como, claro, mobiliario.
Es como, exactamente, como quien dice hoy, vende un apartamento con un placar.
Pero entonces, viste, una escritura de qué año decía eso.
Del 30, 1830.
Y que una casa Montevideo,
Montevideo, claro,
se vendía con un esclavo.
Sí, claro, sí, había esclavitud todavía, hasta 1840.
No, y también hay que considerar que después de la abolición de la esclavitud, también quedan los esclavos libertos y mucho, la figura del criado en Uruguay fue súper común después de la esclavitud.
Pero además, hasta impulsado por ellos mismos, porque ya en realidad nacen en una situación de tal dependencia que después le dan la libertad y no saben qué hacer, entonces dicen, no, yo me quedo acá.
Y ahora vamos a hablar de eso de Estados Unidos, también donde, cómo se da el proceso. Bueno, vamos a ver que fundamentalmente a Montevideo llegaban, la cuarentena era en Capurro, alguna vez hablamos, ¿se acuerdan del barrio Capurro? El caserío Los Negros, allí donde hay una escuela, hoy en Capurro, Capurro y Gutiérrez.
Pusieron una placa.
Exactamente. Y a partir de 1791, puerto para el comercio esclavista, por supuesto. Y también podríamos hablar de que por qué el negro era esclavizado, porque cuando al principio de la época colonial hubo una polémica que a partir de Fray Bartolomé de las Casas, que decía que los indios no podían ser esclavizados. Bueno, son traídos los negros a partir de mediados del siglo XVI para poder precisamente esclavizarlos y complementar esos trabajos que el indio no hacía. Vamos a Estados Unidos, entonces, que es el que está ahora. El
epicentro de la
en estos momentos, sí.
Está, es como que, ¿no?, esto que tú estás contando tan atrás del tiempo todavía sigue muy latente en Estados Unidos.
Absolutamente.
Estados Unidos es el país americano con más porcentaje de población afrodescendiente.
Sí. O sea, que yo en estos momentos los
pero debe ser, ¿no?
Sí, para, sí. Yo tengo entendido que sí.
Sí, sí, sí.
Más que Brasil. Estamos hablando de todo
el continente.
Bueno, Estados Unidos llegan, obviamente, cuando después de la conquista, estamos hablando de 1619, o sea que estamos hablando hace 300 años llegaban los primeros esclavos a la zona de Virginia. ¿Y por qué al sur también, no? Y ahí después vamos a hablar de la guerra de secesión, por ejemplo, ¿no? Allí, porque allí estaban las plantaciones fundamentalmente de tabaco y de algodón, ¿no? Y eso hace que en los siglos XVIII, en el XVII empiezan a llegar, XVIII y XIX, ¿no? Se da, evidentemente, en las plantaciones había un 95% en el sur y el 2% en el norte esclavos que llegaban, o sea, de los que llegaban, estamos hablando, a esa zona, a lo que es hoy Estados Unidos, el 95% iban al sur y el 2% al norte, ¿no? Tabaco, algodón. Bueno, la independencia de Estados Unidos no va a significar, evidentemente, 1776, no significa que se termine la esclavitud.
O sea, muchos de los personajes principales de la independencia de Estados Unidos eran dueños de esclavos.
De eso también vamos a hablar dentro de un rato, porque...
Porque ahora esas estatuas, ¿sabes a dónde las quieren mandar?
Sí, pero nosotros...
No, las estatuas les están cortando, sí, las están desmembrando.
Vamos a hablar ahora de que nosotros... nosotros no tenemos estatuas, pero tenemos calles, tenemos, bueno...
Acá en Uruguay, ya sé.
Hasta un hospital tenemos que vamos a hablar
arma
después.
Arma un quiz. Así, de acá, estamos menos cuarto, hasta menos dos... Sí. Hasta 12 menos 2 tienen tiempo los oyentes para mandar cuáles son los esclavistas uruguayos, nombres importantes de calles, hospitales o monumentos de nuestros esclavistas.
Exactamente, muy buena, porque además...
Manden uno o dos y vemos, grandes premios.
Vamos a hablar incluso, vamos a hablar vos.
Yo tengo uno para decir.
Ella se compromete, lo va a traer Cami el premio para
el juez. Bueno, inventamos algo.
O sea, Estados Unidos se independiza el 4 de julio del 1776, sin embargo, va a obtener, o sea, sus esclavos, la independencia recién en 1865, después de la guerra de secesión. Esa guerra entre el norte y el sur, que tiene que ver con que los estados del sur, esclavistas, agrarios, atrasados, se van a escindir y van a formar van a ser los estados confederados, con capital en Richmond. Y al norte mantienen los estados tradicionales, ya más avanzados, ya industrializados, con trabajo asalariado, ¿no? que son los del norte. Esa guerra que dura 4 años, que además ha dado lugar a películas realmente emblemáticas, como por ejemplo Lo que el viento se llevó, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esa.
Sí,
con,
tal cual. Pues
hay más de una sobre el tema.
Y racial, también está bueno cómo te muestra la situación de el blanco que no apoya la esclavitud o que en definitiva hace empatía con los derechos de los afrodescendientes, como también la pasaban muy mal, ¿no?
Claro, evidentemente. Y bueno, vamos a ver que incluso ya en el siglo XIX empieza a actuar el llamado, el tristemente célebre Ku Klux Klan, ¿no?
Ay,
aquel
horror,
aquel sí. grupo de personas que se ponían aquellas capuchas,
sí,
¿no?
Pico,
en forma de
sí.
ahí está, y que iban a quemar casas de los que eran negros o de los que, como se dice acá, blancos que
nada más parecido al disfraz de la parca, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lo que blanco.
¿No?
Hay muchas películas
sí.
del Ku Klux Klan que está bueno ver porque uno digo, se interesa.
Películas
bastante.
Que tienen que ver, lo que sea Mississippi en llamas, hay muchas películas, sí, Vidas sí. cruzadas, o sea, películas realmente muy buenas que tienen que ver con esta
cuestión. Sobre todo en el marco de la guerra del sur y del norte, que también muestran un poco el accionar del Ku Klux Klan.
Exactamente.
¿No? Yo queda mucho como también usaban las cruces, o sea, como que la religión está
involucrada. El blanco como purificación, eso es.
El triunfo del norte, ¿no? Sobre el sur en 1865, que además tiene una connotación y una consecuencia muy, muy, muy trágica, y es que a los pocos días de terminar esa guerra y ya habiendo salido de la presidencia, es asesinado Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente que había precisamente
propuesto
y que había impulsado la abolición, y el tema es que obviamente muerto por un activista del sur, ¿no? Que obviamente no estaba de acuerdo con esa situación. Bueno, Lincoln, vamos a ver que precisamente eso marca el fin de la esclavitud, pero a su vez el comienzo de otro tema muy interesante que tiene que ver con lo que es pasan a ser personas libres, ¿no? Pero, por ejemplo, no van a votar hasta un siglo después, 1965.
Un siglo, claro. O sea, qué tremendo.
Derechos civiles no van a tener hasta un siglo después. Bueno, yo voy a referirme a algunas. O sea, la lucha por los derechos de los negros del siglo XX tiene dos protagonistas fundamentales, ¿no? Martin Luther King, que era de la tendencia legalista, quiere decir, aquello de yo tuve un sueño,
pacifista.
Era un pacifista, exactamente.
Claro, hacía marcha pacífica.
Sí, ahí sí, está. Sí. Y los separatistas, que eran Malcolm X, más que nada violentos, más ligados a los musulmanes. Martin Luther King era pastor protestante, ¿no? Y ahí voy a hablar de una personalidad realmente de esas que tenían que ver con el deporte, pero que marcó un poco esos tiempos, y es que se llamó de nacimiento Cassius Clay, y que luego se transformó a la religión musulmana, Muhammad Ali. Porque en estos días además se cumplen 4 años de su fallecimiento, ¿no? Aquella imagen que muchos recordamos en el año 96 prendiendo la llama olímpica, ¿no? Con Parkinson, ¿no? Y los que pudimos verlo en su esplendor, ¿no? Ese.
¿Vos sabés que yo tengo como el recuerdo de esa llama olímpica con Parkinson?
Sí,
no
me acuerdo. Sí,
no sé en qué año fue, pero
96,
lo tengo.
No hace tanto, igual,
lo tengo remarcado.
Y videos de las peleas de él, ¿no? Porque siempre hablaba mucho de. En nuestra época, nosotras nos criamos con Tyson como el mayor exponente, claro, y yo recuerdo a mi padre todo el tiempo diciendo. Pero Muhammad Ali era como. Sí. Realmente un bailarín arriba del ring y una técnica que muchos no era tanto poder así como
bueno,
Tyson,
en realidad
¿no?
Tyson admiraba muchísimo, era como bueno, su padrino,
claro.
Su
nunca
tutor.
Tuvo esa habilidad Tyson.
Nunca tuvo, además nunca llegó a lo que fue
Tyson
Ali.
Amaba a Ali.
Pero qué interesante lo de Muhammad Ali, que iba mucho más allá del deporte. Sí, él era casi que un intelectual a la hora de hablar y tener oratoria sobre el tema racial, pero por favor, parecía guionado.
Sí, después,
cosa
parecía Luther King, ¿viste?
Se negó a ir a Vietnam, por ejemplo, por lo cual le prohibieron boxear, ¿no?
Sí.
Ali va a su vez, era un gran provocador, era esos que iban. Inauguró ese estilo de.
Le retiraron el título en un momento,
sí,
¿no?
Sí, sí, del 67 al 70, 1900 ya.
Nos mandaba Willy, dice: por no querer ir a la guerra de Vietnam, se le sacó el título de campeón y estuvo preso.
Estuvo preso.
Un verdadero luchador de sus ideales.
Cuando fue liberado, iba a las universidades a dar charlas también, o sea, sobre su experiencia, pero. Como aspecto positivo que en el año 64, gracias a estas luchas, estamos hablando King y Malcolm X fueron asesinados por esto. Malcolm X en el 65 y Martin Luther King en el 68, o sea, por esta lucha, ¿no? Y En definitiva, en el 64 se vota la Ley de Derechos Civiles, ¿no? La presenta Kennedy, la había presentado en 1963, y Johnson, que sucedió luego del asesinato de Kennedy a JFK, en el 64 logran el voto, logran la ley, ¿no? Y por supuesto también la ley de el derecho al voto, que es en el 65. O sea, eso hace que cambie bastante la situación de los negros, que tenían en ese momento no eran discriminados, no podían entrar a determinados lugares. O sea, a decir, no se aceptan negros, en los ómnibus había un lugar para ellos, universidades que prohibían su entrada, hasta el 64. Se da 1964, o sea, no hace tanto, ¿no?
No hace tanto, ahí está, claro.
Hace 56 años. Pero es muy interesante esa situación que se da y que vamos a plantear también, por ejemplo, en Hollywood. En Hollywood había una situación en la cual, o sea, se le impone a las productoras de que en las películas tiene que haber alguien de raza negra, ¿no? Como protagonista, a partir de la Ley de Derechos Civiles. Algunos que todavía no les gustaba mucho eso, lo que hacían era lo ponían, yo qué sé, y lo mataban, entre comillas, al principio, cosa de que o era un papel secundario, o era el malo, sí, el negro.
Igual, ¿no? Claro, a mí, claro, eso era afianzando ya el estigma, ¿no?
Claro, sí, sí.
Igual a mí me llama la atención la dualidad en Estados Unidos, porque si bien hay un racismo muy grande, bueno, tuvieron un presidente afrodescendiente, sí. Oprah Winfrey, que es la presentadora número uno, es afrodescendiente, o sea, tiene como figuras e ídolos.
Sí, claro, ya no hay una como, cosa que digas, bueno, no tienen ingreso en la política, no con un presidente, no tienen ingreso en el arte.
Entonces vos decís, digo, realmente, o sea, acceden a lugares de poder y son o sea, aceptados por todos, pero por otro igual lado, la sociedad, y hay algo,
sí,
dejo ahí.
Hay algo, no, sí,
hay un,
sí, uno lo ve en estos
subyacente
en
que estos, se ve en estos en ataques. Esto,
claro, o sea, porque hoy tenemos lo que sé, Will Smith, no sé, hay
sí, 20.000.
Hay Helberry, hay muchas actrices que han tenido un Morgan Freeman.
Bueno, ejemplo, te iba a decir, ¿no? Y
Denzel Washington. Denzel Washington.
O sea, hay una serie, o sea, que antes no sucedía. El primero quizás haya sido Sidney Poitier, capaz que ustedes se acuerdan.
Sí, ganó el Oscar.
Emblemática película Al Maestro con Cariño, ¿no?
Ah, ahora me acordé. Ay, creo qué que divina fue esa película.
Claro. No fue el primero en ganar el Oscar.
Es el antecesor de la Sociedad de los Poetas Muertos.
Ay, exacto.
Ah, no la vi esa peli, ¿sabes?
Sí, es un maestro, está desde los 60, creo que. Bueno,
maestro que es afrodescendiente y tal.
¿No? En definitiva, vamos a ver que precisamente, si bien en el 2009 llega Obama a la presidencia, del 2009 al 2017, dos periodos, todavía vemos como de vez en cuando aparecen estas situaciones como la que está en estas últimas semanas en Estados Unidos. Y hay un nombre muy importante que estuvo en este momento, en estos días, en los medios, y es Edward Colston. ¿Quién es Edward Colston? Es un inglés. Y el nombre volvió a mencionarse porque en Bristol, Inglaterra, en las protestas, que hubo protestas en todo el mundo por todo este tema de Floyd, ¿no? Por el asesinato de Floyd, un grupo de gente fue y prácticamente arrancó la estatua de Edward Colston y la tiró al mar, ¿no? O sea, ¿y eso por qué? Porque había estado ahí durante mucho tiempo. Colston, vamos a aclarar, era un filántropo. Una escuela con su nombre, había una escuela con su nombre que ahora será rebautizada, ¿no? Era un esclavista británico que llevó 80.000 esclavos de África a Estados Unidos entre 1672 y 1689. O sea, que era, evidentemente, un activista, que era un filántropo, que era alguien muy querido, tal vez así, que tiene una escuela con su nombre, un parque con su nombre, y que, sin embargo, ahora, con estos episodios...
Voló la estatua.
Pero ahora nos preguntamos...
Muy poco.
Nosotros, ¿tenemos Colstons?
Claro que sí.
¿Están contestando?
Camila sabe de una.
Acabo de tirar una pista en redes, en De Taquito. Sí. Acabo de tirar en De Taquito una foto, pista, que en realidad ya más que pista es. Sí. Pero vamos a leer algunos mensajes mientras que les damos tiempo a los oyentes para que manden quiénes son los esclavistas uruguayos. Los esclavistas que tienen calles, que tienen monumentos, que tienen diques a su nombre. Los nacidos en África son afros, nos manda Norberto BH, que vos sos afro, ¿no? Los negros nacidos fuera somos descendientes, afrodescendientes, claro. Está. Los nacidos en África son afros. Los negros nacidos fuera de África son afrodescendientes.
Claro.
Nada inventado, es más, ustedes dicen afroamericanos. Y los afroamericanos está bien. ¿Y sí? Son los afro que nacieron en Estados Unidos.
Sí, afrodescendiente engloba
a
todos.
En América en general, pero se dice más afroamericano al de Estados Unidos.
Ahora, claro, sí. Pero por ejemplo, o sea, hay algunos, ¿hay alguna respuesta, por ejemplo?
No, y también había quedado la duda de si Brasil tiene más porcentaje de afrodescendientes, de población afro, que Estados Unidos. Y es así, lo que nos dice Wikipedia es que hay un 7% de población negra en Brasil, pero hay un 43% de parda. Le ponen parda.
Claro. Pasa que 100%.
Mulatos, mestizos. Claro. Pero afrodescendiente directo son menos que en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos dice 16.
Claro. Sí. Yo tenía entendido que el país también, que Estados Unidos era el de mayor porcentaje.
Bueno, tenemos evidentemente algunos, por ejemplo, Francisco Juanico. Ese hombre es. Hay una ciudad en Canelones, y ahí voy a saludar a mi
la
amigo
bodega,
el historiador local que se llama Fernando Luques Silintano, que es un abogado y con quien hablé, y me contó incluso que él tiene algunas cartas de Francisco Juanico en la cual está lamenta que se le perdió un cargamento en la costa de África.
Los traía.
Cargamento, claro, ay, qué horror.
Pará, y tengo uno peor ahora, nos quedan pocos minutos, otro más, vamos a largar. Esclavistas uruguayos.
Francisco Maciel. El padre de Valle, que hablamos de José Valle Carrió, Cristóbal Salvañaz, José Gestal, Lucas Sobes. Ahora yo digo.
¡Nos odiamos a todos ahora!
No vayan a tirar ninguna estatua.
¿Cuál tenés vos, Camille?
¿No?
Sí. El varón de Mauá. Lo que pasa es que no era uruguayo. Hizo la basura del varón de Mauá cuando ya eran libres los esclavos? Igual los agarraba. Secuestrados y los llevaba para el norte del país donde tenía menos vigilancia y los esclavizaba de nuevo cuando ya eran libres. Una historia muy parecida a 12 años de esclavitud que nosotros lo vemos y te escandalizás. Eso pasó en Estados Unidos, acá en Uruguay pasó y lo hizo el varón de Mauá. Y tiene su dique, tiene su monumento. No
¿se
quiero
acuerdan que...
no defiendan tanto el dique al final, che?
Ahora, mira, ¿se acuerdan, si supiera la historia detrás?
Para, ¿se acuerdan que Eduardo Palermo, que estuvo acá, dijo que en el norte, como la esclavitud en Brasil fue hasta el 89. O sea, lo que sí voy a decir, una cosa para terminar, ahí va. El tema, no hay que ver con anacronismo las cosas. O sea, hoy esos honorables señores, evidentemente...
naturalizaban cosas que hoy son inaceptables.
Exactamente, y no era en aquel momento delito, y no era visto mal, ¿no? Evidentemente...
tranqui, Ale, no vamos a ir a reventar todo el dique.
Gracias, Ale.
No,
vamos. En Argo Seguridad marcan la diferencia con los estándares de calidad más altos. Ofrecen un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente.
Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, la mirada en cada detalle.
Comunicate con Argo Seguridad al 2902-1523 o escribiles al mail contacto@argoseguridad.com.uy. ¡Nos fuimos!
Gracias, Alejandro Jiménez.
Beso para todos. Chau.